19, mientras que los muertos aumentaron en un total de 2.260. En tanto, en Chile, el presidente Sebastián Piñera dijo:
el plan paso a paso contempla 5 etapas. Primero, cuarentena, en la cual están muchas comunas hoy. Segundo, transición. Tercero, preparación. Cuarto, apertura inicial. Y quinto, apertura avanzada.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenas tardes.
¿De qué cosa va el programa hoy, señores? ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forde, acompañado, como siempre, de mis grandes amigos Mike Vázquez y Viñoli, señores. Y hoy, seguramente desde el principio, tu tía de Jayalía va a formar parte del programa. Tu tía Jayalía, que siempre te ayuda tanto. Tú sabes que hay dos tías de Jayalía. Hay una tía de Jayalía a la cual tú te comunicas con ella, con la recarga y con las tarjetas y todo eso. Ya no sé cómo será, yo lo he perdido un poco en la costumbre a eso, pero más o menos sé que va por ahí. El caso es que hay una tía de Jayalía, que es esa, que es la tía de Jayalía solamente telefónica, que siempre te ayuda. Tú le escribes, bueno, le escribes no, le hablas con ella telefónicamente, y tu tía de Jayalía te manda a Cuba todo eso que tú necesitas. Hay otra tía de Jayalía que va. Una tía de Jayalía que va constantemente, va con cierta frecuencia a Cuba y te lleva las cosas y todo eso. Seguramente esa tía de Jayalía que va es la que seguramente va a tener más importancia, porque hoy se trata de cosas que son un poco más de volumen y todo eso, señores, en el sentido de que, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy, señores, vamos a pintar la casa. Y no es que yo esté pintando la casa, tú sabes que muchas veces las razones por las cuales yo comienzo a hacer un tema contigo es porque estoy pasando por esa experiencia, o la pasé, o lo que sea, y de ahí justamente sale, pues, el programa. No sé ni francamente por qué, que yo muchas veces trato incluso que te voy a explicarte la razón por la cual cierto tema lo abordo, pero no sé por qué, de verdad, francamente, no sé por qué. Me puse a pensar y recuerdo lo que ha pasado en Cuba, que en Cuba ha pasado de todo, señores. Mejor dicho, en Cuba lo que no ha pasado es de nada. Y entre las cosas terribles que le ha pasado a Cuba es que Cuba está despintada. Sí, fíjate que lo dije, porque esa palabra, que es una palabra bien complicada, si te entretienes, te sale una palabra acaso irradiable. Cuba está despintada. Y yo recuerdo ya que una de las primeras cosas que comenzó a haber carencia en Cuba, una vez que llegó esta cosa que ha durado mucho más de lo que tenía que haber durado. Tenía que haber durado nada, pero bueno, ya son 60 años. Una de las cosas por las cuales el cubano ha transitado mucho más agónicamente, esto para Mike va a ser una tremenda sorpresa, para Viñoli y para mí, si forma parte de nuestra existencia, de nuestras vivencias personales, fue el hecho, señores, de conseguir pintura, de pintar la casa y todo eso. Una cosa que era, antes del 59, era una cosa común, todavía los primeros años más o menos, hasta que finalmente terminó en este asunto en que, por ejemplo, yo recuerdo que tuve una vez que como en el año, creo que fue en el año 86, por ahí, ya estaban los videoclips ya, que tanto influyeron en nosotros, ya existía, por supuesto, que MTV, a Cuba no llegaba MTV, pero en el caso mío, mi mamá me mandaba a mí los videos, como te he contado, grabados aquí de MTV, y Cuba lo que hacía era que pirateaba del aire, yo no sé cómo se las arreglaba, y muchas veces, muchos de los videos que tuve yo terminaron el ICR, y algunos de los videos que llegaron a terminar poniendo en la televisión eran míos directamente, los cuales no era para eso, fue que los fui prestando a amigos míos y llegaron a terminar ahí. Y ocurre que en esta época los videoclips estos de MTV les dio por hacer, yo comencé a hacer como fotógrafo, yo comencé a hacer eso en una época, que es el hecho de que una escena en blanco y negro, reservar cositas en colores. Y era muy interesante, hay varios videos que iban por esa onda y yo comencé a hacer mis fotografías de esa manera. De modo que recuerdo que un día, allá como el año 86, y por tanto pude hacer esa referencia, por lo que te acabo de comentar, que ya existía esta visualización, existía este modo de expresarse gráficamente, artísticamente, fotográficamente, tuve que ir, señores, al edificio en La Habana. No sé por qué razón, con un amigo mío tuve que ir y fui al último piso del edificio América, que es un tremendo edificio Art Deco que se encuentra en La Habana, en cuyos bajos se encontraba o se encuentra, yo no sé bien si estará cerrado, si estará ruinoso, uno de los grandes de Cuba, que era el Cine América, tremendo cine. Y subí arriba todo el edificio vivienda, y subí, cuando subí era en la mañana, y como el edificio América que está en la calle Galeano, y mira más o menos una dirección norte, oeste, más o menos por ahí, era temprano en la mañana, el sol quedaba a mis espaldas, de manera que toda la imagen que tenía delante de mí La Habana a esa altura, porque fue el último piso, eran como ese edificio creo que tiene 10 pisos, 8 pisos, dispensa la imprecisión ahora, los que están en La Habana que me están escuchando ahora, quizás seguramente en este momento, caramba, hay alguien en este momento en la tarde cubana que me está escuchando directamente ahí con su fallecito en el edificio América, y para ellos va mi abrazo, para ellos va mi abrazo en este momento. Y el asunto es que cuando nada, conversando, miro por la ventana y yo estaba con mi cámara fotográfica como siempre. Y yo nunca había tenido esa visión de La Habana, justamente desde una ventana, que miraba hacia Galeano y miraba en esa dirección más o menos, la dirección oeste, dirección norte. Y por esa razón, como era en la mañana, eran como a las 10 de la mañana, algo así, el sol que estaba detrás de mí estaba iluminando toda La Habana, estaba perfectamente iluminada, era una mañana luminosa, tiene que haber sido una primavera, algo así. Y yo me dije, caramba, esto es un videoclip, porque era una de esas mañanas bellas cubanas, en la cual estaba el sol muy bien, y estaba el cielo azul, 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 una sola nube, y estaba lo que era toda la ciudad, se veía la universidad y todo así por allá. Señores, de un punto, lo que es la silueta de la ciudad, el borde de la silueta de la ciudad hacia arriba, el cielo intensamente azul, y debajo la ciudad gris. Y yo recuerdo que yo saqué la cámara, hice una foto, el negativo tengo que tenerlo aquí seguramente. Y yo recuerdo esa imagen y era como una suerte de videoclip. Después incluso, en la época en que yo vivía en Centro Habana, allá en la calle San Rafael, varias veces subiendo la azotea del edificio, me pasó igual también, que uno miraba La Habana de esa perspectiva y te encontraba, señores, no había un edificio que tuviese pintura. Todas las paredes ya con el paso de los años, de la lluvia, el sol, todas las paredes estaban despintadas, no había una gota de pintura, las paredes estaban grises, estaban justamente en el cemento, sin nada, sin protección ninguna, de manera que aquello parecía un videoclip, era el cielo azul por encima del contorno de la ciudad, azul, azul, azul intenso, y debajo era gris, como si se tratase de una imagen en blanco y negro, qué cosa. Y esto, yo no sé, me acordé de esto ahora y me di cuenta de lo despintada que ha estado Cuba, de manera que hoy, yo tengo para ti un programa interesante en el cual voy a hacer un programa que va a ser entre las cosas que pasaban en Cuba, porque lo que quiero hacer es, ¿acaso hay quien me dice, caramba, Pepe, esas cosas no vale la pena recordarlas? Yo creo que sí, que vale la pena recordarlas en el afán de que algún día estas cosas no pasen más, todavía siguen pasando, pero que algún día no pasen más, y sobre todo, por ejemplo, detalles como este que te voy a dar ahora, que recuerdo que mi papá en el año 75, cuando dieron, y estamos aquí, que es la importancia de este programa. Este programa va haciendo historias y va contando y va poniendo junto a la historia de cosas que se van quedando sueltas. Y la historia no solamente los grandes hechos, esos hechos que son por fecha, por ejemplo, en la historia esta reciente de Cuba, cuando todo esto pase y todo eso, tendrán que algún día hacer la historia en el 89, la famosa causa número 1 del 89, cuando terminaron fusilando a Ochoa. Es una de las grandes sacudidas de esta historia reciente, el año 68, que es el año de la ofensiva revolucionaria, o el fracaso de los 10 millones, que este año hace, como tú sabes, hace ya medio siglo de eso, hace 50 años del fracaso de los 10 millones, sino que hay cosas que son sueltas, que se van quedando, como esto que hago yo, que son las pinceladas de transporte, el asunto de la bicicletización de Cuba, me salió la palabra, esas cosas así que no terminan en ningún lado, eso también forma parte de historia, y eso es lo que yo trato de hacer, de manera que incluso hoy, esto que te voy a comentar hoy, que no sé por qué fue que me acordé de esto, en el 75, como venía el primer congreso del partido, que terminó siendo el día 17 de diciembre del año 75, y que se hizo allí en Carlos Marx, fue cuando Carlos Marx le pusieron el nombre, eso era antiguamente el Teatro Blanquita, le pusieron Chaplin después del año 59, y terminaron poniéndole Karl Marx, así justamente con el nombre original en alemán y todo eso, trataron de darle un maquillaje a La Habana. Y te voy a encontrar, por ejemplo, que es un detalle que ha pasado, que realmente pintura como tal no se vendió. Tú ves, estamos haciendo la historia, te voy a contar, y Mike va a decir, ¿what? Mike está acostumbrado a cómo se pinta aquí, para decir, ¿cómo ustedes pudieron pintar las casas de esa manera? Y eso es lo que voy a hacer hoy. De manera que hoy quiero hacerte la historia de cómo los cubanos, cuando yo vivía allá, podíamos y teníamos, y generalmente era de contrabando, consiguiendo pintura de contrabando y todo aquello, pintando las casas, los patrones cromáticos estéticos de Cuba, que están totalmente divorciados de los Estados Unidos. En Estados Unidos no se pinta como se pinta, aquí no se pinta como se pinta en Cuba. Y junto con eso, contarte también sería ese programa y lo que se llama programa de proyección, que es cuando yo traigo un programa de la escena americana. Por supuesto que estaba mencionando a la tía de Jayalía, porque seguramente la tía de Jayalía, esta una de las dos, la que va a Cuba, seguramente en algún momento quizás te haya llevado pintura de aquí, un pote de pintura, un galón de pintura, no sé, posiblemente lo haya hecho, o te haya llevado una buena brocha, o te haya llevado un buen rodillo para que tú pintes la casa, porque las cosas, afortunadamente, a mí me alegra, dentro de lo que cabe, ha habido algunas cosas en las cuales tú has resultado favorecido, de manera que quizás el grado aquel prehistórico, terrible, cavernícola, en que estábamos viviendo los años 70, esto ha venido pasando. Ya a mí me han contado que aquí, por ejemplo, tías de Jayalía le llevan a los familiares en Cuba las cosas que se venden aquí, ya la gente en Cuba lo sabe, esta compañía que se llama Home Depot, que es la ferretería de ferreterías, cuya historia también te voy a contar. Hay un montón de cosas interesantes y, por tanto, eso sería lo que yo llamo el programa de proyección, que es la actualización para ti de cómo se vive aquí. Pero ya aparte de esa vida de aquí, gracias al contacto, gracias a eso, parte de la actualización de la vida de aquí ha venido tocando la vida de algunos cubanos, afortunadamente, que han sido beneficiados por la tía Jayalía, que le ha llevado aquí una buena brocha para pintar y todo eso, pero hay mucha gente para las cuales no. Y especialmente la gente en La Habana, que siempre es más favorecida, esto quizás sea de esta manera que acabo de contar. Pero posiblemente para quien me esté escuchando, vete a saber en qué pueblito querido de Cuba, en que las cosas no son como son en La Habana, quizás estas cosas de contarte cómo se pinta aquí, cómo uno escoge la pintura aquí, para que tú lo sepas, mucha gente en La Habana, acaso yo lo sé, porque quien viene aquí de visita y después se va allá, y estando aquí a lo mejor la familia pintó, y le digo, mira, para que tú veas cómo se pinte, lo lleva a este sitio que te acabo de mencionar, y ve cómo se prepara la pintura, pero hay cubanos para los cuales no, hay que estarles contando cómo son las cosas aquí, y no saben, y por ejemplo, entre esas cosas que ese tipo de cubanos no sabe, acaso no sepa que aquí los potes de pintura no se venden con el color. Aquí la única pintura que se vende es blanco, y en el lugar donde tú compras la pintura, a través de un aparato sofisticado, te hacen el color de tu antojo. Pero básicamente, a diferencia como era en otra época, cuando llegaba, todavía ocurre, pero es muy raro, y te encontrabas un pote, un galón de pintura azul y un amarillo, así no es. La pintura es una pintura base blanca, y en el lugar donde tú compras la pintura, te hacen la pintura a tu antojo, y por eso hoy sería parte del programa, el programa de proyección. Pero antes de llegar ahí, también quiero aquí dar la mirada de culturoso y de histórico, lo cual siempre es importante, y antes de llegar a lo que es la pintura de las casas, eso es lo que se trata hoy, vamos a pintar la casa, yo te voy a pintar mi casa aquí para que tú veas cómo se pinta aquí, Mike la va a pintar conmigo, y porque como Mike está aquí, Mike va a pintar conmigo la casa a la manera que se pinta aquí, en caso que tú no lo sepas, para que te enteres. Y a la vez, Viñoli, que sí vivió conmigo allá en Cuba, vamos a pintar la casa montados en la máquina del tiempo, como esto que te estaba comentando, cómo fue que en mi casa se pintó la casa en el año 75. Y esa historia, que también se va perdiendo, también es importante que te la cuente. Pero antes de llegar ahí, como te estaba diciendo, antes de llegar a lo que es la pintura esta aplicada, porque las casas se pintan por decoración, para hacer la casa bonita, pero si venimos a un por ciento de la razón por la cual la casa se pinta, si la casa se pinta por aplicación o si la casa se pinta por estética, posiblemente la casa, sobre todo por fuera, la casa se pinta en una proporción, posiblemente en proporción mucho más alta, se pinta por aplicación, por protección que por estética, por la razón de lo que te acabo de contar. Esto que está pasando en Cuba, como te conté que llevas en el 86, que vi La Habana, que no tiene una sola gota de pintura, Por eso es que La Habana está ruinosa. Una pared que tú no pintas, la pintura no solamente embellece y decora, y está el aspecto estilístico y el aspecto cosmético y el aspecto este de decoración de pintar, sino que la función de la pintura en ese caso es proteger o la madera, o proteger el concreto, o proteger la pared, la mampostería, lo que sea, esa es la idea de la pintura en tanto que protección. Y por eso es que La Habana está ruinosa, y por eso es que La Habana está como está. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a la pintura en esta doble aplicación que es por estética, y llegar además también a la pintura a través de lo que es el beneficio, que la pintura significa protección para la superficie sobre la cual es aplicada, déjame contarte un poquito aquí ahora acerca de las primeras manifestaciones de la pintura, dejando de un lado incluso la pintura artística, que son los grandes museos que están llenos de las grandes pinturas del mundo, de los óleos, las acuarelas, las pinturas, las temperas, pero sobre todo los óleos. Déjame contarte que la pintura como tal, viniendo a lo que es esta pequeña notita cultural que siempre es importante, la pintura es una de las más tempranas invenciones de la humanidad. En el sentido que tú sabes que muchas de las cavernas del mundo aparecen pintadas dentro con color amarillo, amarillo ocre, con rojo, con que vienen justamente de una serie de fuentes naturales que es el óxido de manganeso, la hematita, el carbón vegetal, el carbón mineral también, que es la piedra, todo eso. Y esto comenzó a través del Homo sapiens. Tú no eres Homo sapiens. Tú y yo somos, y Mike también, somos Homo sapiens sapiens, los de ahora. Hay un estadio anterior que es Homo sapiens, que era un poco más bruto, y yo he podido conocer en mi vida, todavía por ahí algunos Homo sapiens, pero realmente cuando el hombre comienza a pintar, que ya tiene un nivel de inteligencia, es el Homo sapiens, y tú y yo estamos más arriba, Mike y yo somos Homo sapiens sapiens, yo creo que no, yo creo que en este caso Canel es solamente Homo sapiens, pero bueno, y Alarcón también, yo creo que solamente es Homo sapiens, no es Homo sapiens sapiens, pero dejemos eso ahí. De manera que el Homo sapiens comenzó hace cerca de 40.000 años, comenzó a utilizar la pintura. O sea, la pintura incluso se cree que podría ser mucho más vieja que eso. Por ejemplo, en investigaciones hechas en el año 2003-2004, arqueólogos de Sudáfrica reportaron, que en la cueva de Blombos hay pinturas que tienen 100.000 años de historia. Están basadas en un color ocre, una especie, el ocre es una suerte de amarillo como quemado, y están pintados de esa manera. Pinturas tan viejas como que tiene, de acuerdo con la prueba que se le hizo, arroja 100.000 años. Los egipcios, los antiguos egipcios mezclaban los colores con una sustancia pegajosa y usaban solamente, los egipcios, seis colores, utilizaban blanco, negro, azul, rojo, amarillo y verde. Y lo que hacían era que cubrían primero todo de blanco, esto es como se hace aquí, que se hace primer, que es como se dice aquí, y a continuación dibujaban con negro y después pintaban con color. O sea, esto que hacían los egipcios se parece muchísimo a lo que la humanidad contemporánea hace. Ahora, junto con esto, seguramente tú tienes que haber escuchado hablar de las pinturas rupestres, que es un dibujo o pintura en algunas rocas o cavernas, especialmente en el periodo prehistórico, y esto, el término rupestre, es una palabra que tú conoces perfectamente bien, viene del latín rupestris, que a su vez viene de la palabra rupes, que significa en latín roca, de manera que en el sentido más estricto, rupestre hace referencia a la actividad pictórica humana sobre paredes o cavernas, o sea, las paredes, las cavernas, o en abrigos rocosos en los que el hombre de la antigüedad solía refugiarse. De manera que hay varias formas, expresiones de pintura rupestre, entre ellas el petroglifo. Ahora, el petroglifo es más sofisticado en el sentido de que puede considerarse como una suerte de tatuaje, por el sentido de que el petroglifo, lo que hacía el hombre primitivo, lo que hacía era que rayaba, profundizaba sobre la superficie de la roca y ahí aplicaba la pintura. Por tanto, bien visto, de alguna manera, como si fuese una suerte de, pues una suerte de tatuaje, si lo quieres considerar de esa manera. De manera que el hombre primitivo en algunas ocasiones rayaba por abrasión la superficie de la roca y rellenaba ese rayado con color, y eso es lo que es exactamente un petroglifo. Por tanto, el petroglifo es una forma de grabado y se cree que es más inteligente, por lo menos entre comillas, porque significa que había tras esa intención una conciencia de durabilidad. sea, que al rayar en la roca y aplicarle pintura, eso iba a durar más. Ya el hombre quiere decir que tenía un propósito de perpetuidad, de que eso que había hecho ahí durase. Muchos fueron, estos de los petroglifos fueron hechos en el periodo neolítico y son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. Y porque su uso como forma de comunicación data por lo menos de un montón de años antes de Cristo, y la palabra petroglifo proviene de los términos, en este caso no es latina, sino que es griega, viene de petros, que significa piedra, y glifen, que significa tallar. Muchos de los arqueólogos rechazan confundir el petroglifo o meterlo bajo la cobertura de la pictografía, que es una forma de comunicación escrita mediante imágenes, lo cual se remonta también al neolítico, aunque ambos pertenecen a la categoría general y más amplia de lo que sería considerado el arte rupestre. Pero la escritura petrográfica, o simplemente la pictografía, que es una forma de comunicación escrita y se remonta al neolítico para representar objetos mediante dibujos en una lámina de piedra, no debe confundirse la pictografía con el arte rupestre, aunque estén emparentadas. La escritura en piedras es la primera manifestación de la expresión gráfica y se caracteriza porque, gráfica del hombre me refiero, y se caracteriza porque cada signo del código gráfico es la traducción de una frase o de un enunciado completo. Y este tipo de escritura se compone de pictogramas, o sea, de signos icónicos, figurativos o realistas, dependiendo del talento del artista entonces que lo representó en forma dibujada, o más o menos en forma esquemática de objetos, o sea, el esquemita de los objetos. Las pinturas rupestres en las cuevas, las más famosas del mundo, como tú sabes, son las de Lascaux, que están en Francia, las de Altamira en España, y que fueron, tú sabes, curiosamente encontradas por niños, y la datación del carbono C14 muestra que las pinturas de Lascaux tienen por lo menos 18.000 años de antigüedad. La pintura rupestre, que es una expresión histórica o prehistórica, se puede ubicar en todos los continentes menos en la Antártida, o sea, donde quiera hay pintura rupestre. Y entre las pinturas rupestres y los petroglifos que se han inventariado hasta hoy, hay inventariadas unas 800 manifestaciones en aproximadamente un poco más de una veintena de lugares en el planeta. O sea, más de 20 lugares en el planeta, menos en la Antártida, hay pues pinturas rupestres. Y es posible que las cuevas en las que aparecen las pinturas rupestres pues hayan sido originalmente no refugios, sino los primeros templos para rituales religiosos, que encarnan, por supuesto, que diversos pedidos del hombre relacionados con la protección, o sea, pedidos al Dios, ¿no? Relacionados con la protección, con la subsistencia, por ejemplo, solicitar a los dioses alimentos, seguridad, mejor clima, todo eso a la larga es subsistencia, es protección. Y la mayoría de las pinturas en las cuevas muestran animales que tú sabes que son bisontes, venados, caballos, mamuts, aunque simplemente a veces aparecen las marcas de las manos, que también ocupan un porcentaje alto. Y a falta de herramientas en los medios con que pintar, estos artistas no tenían pinceles ni nada, o lo que hacían era con las manos o con los dedos, a veces lo que hacían era que escupían los pigmentos sobre la pared y aparecen y a veces eran forma de líneas, como te cuento. Utilizaban generalmente uno o dos colores, incluyendo negros, rojos y amarillos, y los colores de los pigmentos eran de origen vegetal, carbón de piedra, y a veces fluidos o desechos humanos, como por ejemplo las heces, o sea, lo hacían con caca, o lo hacían con sangre, compuestos minerales como el caso de la hematita, la arcilla, el óxido de manganeso, mezclados con un aglutinante orgánico que podría ser resina vegetal o grasa animal, y en este caso estaríamos frente a la creación de la más primitiva expresión del óleo, y generalmente estas cosas se hacían en totalmente oscuridad, y la razón por la cual han durado tanto es porque el sol no llegaba ahí. La oscuridad lo que ha hecho que estas pinturas se han prevalecido tanto, si hubieran estado expuestas al sol, si hubieran destenido, si hubieran acabado, si hubieran perdido. Vamos a hacer un alto aquí ahora, que hace la primera media hora, para en la que viene, habiendo hecho esta introducción, de la cual me quedan todavía tres o cuatro puntitos por aquí por señalar, de lo que es pintura rupestre, venir a la pintura rupestre cubana, porque señores, terminamos en Cuba casi prácticamente escupiendo sobre la pared porque no había nada con capital. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol, en los 1260 AM, y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Abordando, como siempre, la segunda media hora y final de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, acompañado aquí de mis amigos Mike Vázquez y Danilo Fuentes Viñoli, señores, mis dos grandes amigos, y yo de ti y tú de mí, en este programa hoy dedicado a la... Vamos a pintar la casa, pero antes de llegar ahí, estaba haciendo esta pequeña notita cultural, histórica, de la pintura rupestre, que siempre es interesante. Yo recuerdo que estas fueron las primeras cosas que ya cuando uno está en la secundaria, a uno de estos la maestra le habla. Después, cuando entré en la Academia de San Alejandro, pues por supuesto tuve la suerte que tuve un maestro de arte, de historia del arte muy bueno, ya fallecido lamentablemente, muy querido él, que había tenido la posibilidad de visitar las cuevas de Lascaux y de Altamira en España, las había visitado y nos habló de eso con gran emoción. Y lo que te estaba contando, que estas pinturas todas han prevalecido porque estaban en zonas de total oscuridad. Si hubiesen sido expuestas al sol, se habrían perdido con el tiempo. E incluso en el caso, fíjate, si estaban bien metidas adentro, que en el caso de las cuevas de Pergoset, esto es en Francia, para llegar a ellas hay que arrastrarse. Eso lo descubrieron los arqueólogos. Tienen que arrastrarse por galerías a oscuras para poder llegar, casi son 150 metros de galerías para poder llegar, y de pasaje para poder llegar a estas representaciones de las cuevas de Pergoset. Ahora, ¿cómo pintaban en total oscuridad? Bueno, por supuesto que ya el hombre había descubierto el fuego y naturalmente se iluminaban. Se cree que tenían lámparas de piedra alimentadas con tuétano. Mira tú qué cosa. Ahora bien, ya dejando esto aquí, ahora lo que es la pintura rupestre, vengamos ahora a lo que es la pintura en las casas, en el sentido no solamente de embellecer la casa, sino de proteger. Y tú te preguntarás, habiendo venido ahora a la pintura rupestre, ¿desde cuándo existen las pinturas para pintar las casas? Bueno, la pintura artística antecede al hecho de pintar las casas, porque originalmente las casas eran simplemente de madera. Las casas no se pintaban en el pasado, hace siglos atrás. Después, cuando incluso comienzan los ladrillos, era ladrillo desnudo, las casas no se pintaban, de manera que la pintura, muchos de los grandes cuadros clásicos de los diversos periodos de la pintura que se encuentran hoy día en los museos, anteceden a la costumbre y a la tradición y a la idea de pintar las casas. Y esa pintura artística no solamente antecede, sino llevó a un plano de desarrollo mucho más alto que pintar las casas, o sea, en cuanto a pigmentos, en cuanto a la aplicación de los utensilios, o sea, pinceles y todo eso, mucho más desarrollada la pintura pictórica, esta, la parte pictórica artística, que lo que es la parte de pintar las casas en el afán de embellecer las casas y sobre todo de protegerlas. ¿Cuándo es que se cree que está la casa más vieja pintada? Es difícil, señores, pero por ejemplo, en la investigación que estuve haciendo, hay un ejemplo particular que está en Inglaterra, se llama The Ham House. Esto está en Surrey, en Inglaterra, y es una casa del siglo XVII, y se cree que es una de las primeras casas que fue pintada con aceite, y es una de las representaciones más viejas de una casa pintada en el afán de proteger la casa. Una mezcla de decoración, pero sobre todo proteger la casa. Y en esa época los pigmentos se mezclaban con una suerte de material oleaginoso, o sea, esas pinturas de aceite mezcladas con pasta y con mortero. El proceso este en que pintaron esta casa, se cree ahora, los analistas se dieron cuenta que hay plomo y que se cree que los pintores tienen que ver el plomo, que es tan terrible, pero la humanidad no tenía la idea que el plomo era tan venenoso y tan dañino, pero se cree que estos pintores terminaron que aplicaron plomo a esta pintura de esta casa y que por tanto tienen que haberse pues contaminado. En el año 1718, Marshall Smith, este es un inglés, inventó una máquina para triturar colores, 1718. No hay referencia de cómo esta máquina operaba, pero sí hay referencia que la máquina existió y que era muy eficaz en triturar pigmentos y mezclarlo de manera dramática. Igualmente, apareció una compañía británica también que se llamaba Emerson & Manby, que ya hay documentación de que ya tenía publicidad en la cual advertía pinturas baratas con una tecnología más simple para poder pintar las casas. Todo esto comienza a progresar hasta que viene la revolución industrial inglesa, la revolución industrial en general, pero ahí fue donde tuvo más acento. Ya me estoy en este caso refiriendo a la segunda mitad del siglo XVIII, y ahí fue que ya había máquinas de vapor que comenzaron a triturar pigmentos, a hacer polvos, que mezclados con agua o mezclados con agua y aceite o aceite, pues ya comenzó a verse aquí la primera vez, la mayoría de esta, en lo que era con base de blanco, y la base de blanco basado en qué, en zinc, que es, o sea, un óxido de zinc, que es la primera vez que el hombre comienza a utilizar el blanco de manera industrial, y ya esto es en plena revolución industrial a mediados del siglo XVIII, ya se cree que la pintura como tal, más primitivo que ahora, más elemental, pero ya nació ahí. Y se cree que ya primero comienza a pintarse las casas por fuera, hasta que ya en el siglo XIX comienza a progresar la idea de pintar las casas por dentro, sobre todo ya por dentro, en este caso por razones más decorativas que de uso, aunque protegía de que las maderas se pudriesen o que las paredes se dañasen. Ahora bien, aquí viene ahora un señor que es importante, de una marca que era muy respetada en Cuba y aquí todavía. Y Mike, esto lo va a entender perfectamente bien. En el año 1886, Sherwin-Williams, señores, esta marca americana es la que se considera, de acuerdo con la investigación que hice, esta es la primera compañía que pone a disposición del público general, pone de una manera más simple y a un precio asequible los potes de pinturas con la pintura para pintar las casas a través de Sherwin-Williams. Y esto fue en el año 1866. Esto fue gracias a la invención de Henry Olden Sherwin, que nació el 27 de septiembre del año 1842 en Baltimore y después murió en el año 1916. Pero este Sherwin, que se asocia a Williams, cuyo nombre era Edward Porter Williams, que nació en el año 1843, era un año más joven, sin embargo, vivió menos, murió en el año 1903, que era de Cleveland, y lo que ocurre fue que Sherwin, que era de Baltimore, su tío, lo llama para que se mude a Cleveland, en Ohio, y allí comienza a trabajar con el tío. Fue una persona que dejó la escuela con 15 años, pero termina haciendo una carrera, fue contador y una serie de cosas, comenzó a trabajar en comercio, y ahí en comercio da con una fábrica de pinturas, pero esta fábrica de pinturas que estaba basada en óleo, y ahí es que conoce, en este caso conoce a Williams. De pronto esta fábrica para la cual él trabajaba llegó a ahorrar $2,000, que era un platal, y con ese dinero fue que pusieron la fábrica. de pronto esta fábrica que hacía pinturas se dio cuenta que estaba vendiendo mejor aceite y linaza que pintura, deja el negocio de la pintura, una pintura muy elemental, y ahí es que Sherwin y Williams se juntan y deciden aquí hay que hacer pinturas, y comienzan a hacer pinturas, y la primera vez que se cree que comienza a venderse pintura en Estados Unidos de la manera en que lo hacemos hoy, de una manera más simple, con las latas, con los potes, con los colores ya y todo eso, un precio asequible, fue gracias a Sherwin Williams, esta compañía del año 1886. Hoy día, ya estos programas de proyección para ti en Estados Unidos, Sherwin Williams es una compañía tremenda, es una pintura cara, sigue teniendo reputación de la mejor pintura que se vende en Estados Unidos, porque aquí hay un montón de marcas de pinturas muy buenas, pero por ejemplo, Sherwin Williams es una compañía que vende independientemente. ¿Por qué digo independientemente? Porque va a venir ahora a esta compañía que seguramente tu tía Jayalía te lo ha dejado saber, y algunos de ustedes, básicamente acaso mis oyentes en La Habana que han venido de visita aquí, ya han estado aquí una vez o varias veces, han visto esta famosa compañía que se llama Home Depot, de Home Depot, que es una especie de, un sistema de ferretería, pero grande, enorme, enorme, tremenda, que es joven porque nació en el año 1978, es de Georgia, se encuentra en Marietta, Georgia, se encuentra ahí básicamente, y existía otra compañía anterior que es del año 46, que es la compañía Lowe's. Lowe's era una gran compañía, sin embargo, Home Depot termina matándola, una manera muy agresiva de hacer comercio, y Lowe's primero no se llamaba así, fundada en el año 1921 por el Lucius Smith Lowe, que murió en el año 40, se asocia a otro gran empresario y ahí es que nace Lowe's, y finalmente después la hija de Lowe's vende el negocio, se lo vende al hermano, y el resto, que ya comenzando en el año 46, Lowe's Hardware, que es como se llama, es esta gran compañía, la gran ferretería americana, hasta que cuando nace Home Depot en el año 78 comienza a crecer, y aunque Lowe's es un tremendo competidor, es una gran compañía, sin embargo Home Depot termina tragándosela a nivel de popularidad y a nivel de talla, y Home Depot es un gran monstruo en el buen sentido de la palabra, y seguramente alguno de ustedes conoce esta compañía, incluso estando viviendo en Cuba. Home Depot tiene sus propias marcas, de manera que estoy mencionando esto porque Sherwin Williams no es vendida en ninguna de las ferreterías, de las pocas que quedan, las dos grandes son estas y otras más, pero las ferreterías chiquitas, cuando comienza este fenómeno de Home Depot, sobre todo, termina matando la ferretería popular chiquita. En Cuba, si hubiese habido capitalismo, en Cuba te puedes apostar que posiblemente primero que nadie Home Depot se hubiese establecido en Cuba, primero que en México y primero que un montón de lugares seguramente, pero bueno, nos ha tocado esta gran desgracia. Pero el punto que voy es que Sherwin Williams tiene esta tremenda reputación de que está considerada en Estados Unidos la reina de las pinturas, sigue con este logo que seguramente la gente vieja, y yo recuerdo, en mi casa había todavía en los 60 algunos potes que había, porque eso, ¿qué pasa con la pintura? Uno compra la pintura, te sobra pintura, y tú no la botas, la pones ahí en el garaje, o la pones en el cuartico de desahogo, la pones en el patio, o lo pones debajo del lavadero, lo que sea. Y yo recuerdo que en mi casa había las pinturas de Sherwin Williams que estaban en español, en el sentido que el logo, que se ve el planeta Tierra y se ve un pote de pintura que le deja la pintura encima, un pote que dice SWP, que es Sherwin Williams Paintings, es lo que es, y decía en español, las pinturas Sherwin Williams cubren la tierra. Y eso es lo que dice justamente el logo en inglés. De manera que Sherwin Williams en Cuba, yo no lo sé, cuando yo haga mi programa este, seguramente, yo este programa debí haberlo hecho primero localmente en Miami para poder hacerlo contigo, porque como tengo todavía oyentes, algunos, qué bueno, cosa que aplaudo, de la generación de mis padres que recuerdan el pasado, me habrían dicho seguramente, sí, Pepe, en Cuba había una planta de Sherwin Williams que estaba en la barriada tal, y eso después fue intervenido, y hoy día es la fábrica de pintura cubana tal, no sé qué. Seguramente porque a lo mejor a Cuba llegaba Sherwin Williams importada, pero como Cuba tenía su nivel de desarrollo, seguramente había alguna planta, es muy posible que hubiese una planta de Sherwin Williams en Cuba. El punto al que voy es que Sherwin Williams, más allá de comercio, que es lo que este programa no hace, ni puede hacer ni la emisora, pero como aquí estamos historiando, Sherwin Williams, como acabas de escuchar, es una marca importante en el desarrollo de la historia de las pinturas para las casas. De manera que en Cuba tenía reputación de que era lo mejor, y en mi casa, por ejemplo, en las dos casas que yo crecí, la cocina de la casa de matanza, que es la de mi abuela, estuvo durante años pintada con Sherwin Williams, y en la casa de La Habana, el cuarto de mis hermanos y el mío, estaba pintado Sherwin Williams. Y yo me acuerdo que ya hasta los 70 hubo ya necesidad de pintarlo, las pinturas estaban en buen estado, y yo recuerdo que en mi casa se elogiaba, que decían, no, eso es Sherwin, y mi papá no la quería tocar porque tenía temor que la pintura que íbamos a meterle encima era una pintura terrible, y que todavía la pintura de Sherwin Williams estaba buena, y que era mejor dejarla así porque ni se había desprendido, ni descascarado, ni se había amarillado, ni nada. O sea, por tanto, en Cuba existía la mentalidad de que Sherwin, y en Cuba había varias marcas de pintura, que Sherwin era francamente lo mejor, y aquí en Estados Unidos ocurre al punto que Sherwin Williams aquí hoy día, a diferencia como esto que te conté, que es la primera compañía que comienza de manera asequible a vender pintura, sin embargo hoy día es lo contrario. Sherwin Williams es una suerte como de lujo, no es que sea inasequible, pero es una pintura más cara que las otras, y entonces cuando ya uno decide pintar con Sherwin, lo hace adentro o algo así, porque fuera, que la casa lleva más pintura, es una inversión más cara, porque un pote de pintura de Sherwin cuesta más caro que el de otra pintura, y las otras pinturas son muy buenas, pero Sherwin son compañías independientes, tienen su tienda aparte, no son distribuidas por ninguna otra compañía, ni por Home Depot, ni por nada, sino que tienen sus compañías aparte, y por supuesto que tiene todo. Tú llegas ahí, la tienda es tremenda. Ahora bien, al punto que voy, que te estoy contando, cuando tú llegas aquí a pintar, que pintar es una cosa que es una maravilla, porque ya uno se queda fascinado. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí, y la primera vez que pinté la casa, yo me quedé fascinado en el sentido que en Cuba, cuando uno va a batir la pintura, uno busca una tablita que, de desecho, o un palito, no, o un listoncito que haya quedado, no, el palito aquí con que se revuelve la pintura es un palito para eso, es una tablita que parece una reglita, y esa tablita, generalmente cuando tú compras la pintura, si tú quieres tú lo compras aparte, pero realmente cuando tú compras la pintura de cortesía, no importa la marca que sea, te dan el palito de cortesía, te dan un puñazo palito, o sea, el palito, y yo sé que por supuesto, acaso tu tía de jaería, la que va, o la que te manda las cosas, te haya mandado palitos, o los haya llevado a Cuba, y algunos de ustedes que visitan Estados Unidos ha visto eso, pero tantos de ustedes acaso no, y por eso te lo estoy contando, hasta el palito existe. Ahora bien, cuando tú llegas, imagínate, lo de la pintura en Estados Unidos es, señores, y esto es lo que sería aquí programa de proyección, para ti es una maravilla, no importa la tienda que tú vayas, cuando llegas te encuentras que hay una pared entera, en que hay un anaquel, en que están a modo de laminita de cartón, están todos los colores, pero ¿qué te cuento? Están organizados cromáticamente por los rojos, por los azules, por lo que sea, entonces están todos los distintos tonos, de que va del más oscuro, más intenso, hasta más clarito, la variante de tonos puede ser de 10, de 15, es una cosa que tú llegas y dices, Dios mío, qué maravilla, pero junto con eso que es el color, el matiz y el tono y todo eso, junto con eso están las superficies. Y están además los distintos tipos de pinturas, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para que tengas idea, en cuanto a género como tal, es tan variada la cantidad. Aquí hay pintura, hay lo que se llama barniz, hay lo que se llama primer, que aquí se utiliza mucho eso, que es una pintura que se da primero como base, y encima eso se pinta, por eso cubre más, y eso deja que después la capa, la pintura, agarre mejor todo eso. Hay emulsión. Hay primera capa, hay laca, hay selladores, tú no tienes idea, es una cantidad de cosas que te cuento. Pero junto con eso, venimos entonces a lo que es la superficie terminada de la pintura, que hay flat o mate, hay semimate, hay una cosa que dicen eggshell, que significa cáscara de huevo, que es un terminado que da, la cáscara de huevo tiene, y eso no importa el color. Esto, ¿sabes? Ese colorcito blanco que tiene un brillito, pero es medio mate y que tiene cierta como texturita. Eso es un terminado. Está el satín, está el perla, está el semibrillo, está el brillo alto. ¿Qué te cuento? Pero además, es tan loco aquí que, por ejemplo, para protección, en Estados Unidos se vende pintura que se llama pintura anti-climber, que eso se utiliza, por ejemplo, en las prisiones y se utiliza en lugares que son para seguridad, que es una pintura que cuando se aplica en la pared, por ahí no sube ni una lagartija ni una araña porque te resbalas. Fíjate tú qué manera es esto. Cuando vas a pintar, como te cuento, lo que tú compras, además hay aceite, hay agua, hay una serie de variantes, hay acrílico, de todo lo que te cuento. Pero ¿qué pasa? Básicamente, tú lo que compras es blanco. Tú compras blanco y cuando llegas generalmente en estos lugares, la persona que te vende la pintura, la persona que te vende la pintura es un experto, entonces tú le llevas el cartoncito, esa persona incluso te recomienda combinaciones estéticas, y hay un aparato, cuando agarra lo que es el pote blanco y ese aparato lo pone debajo de, hay unos inyectores, y eso cuando le metes esa tarjetica con el color a través de la computadora hace el color para ti y él va moviendo ese pote destapado bajo los inyectores que van dejando caer las gotitas controladas por computadora con el distinto color y hace las gotitas, él tapa eso que está ahí y lo mete inmediatamente en un agitador eléctrico, él lo agita y cuando sale lo abre y ya está la pintura hecha para aquí. Ahora, esto comparado, señores, con lo de Cuba, que es para terminar aquí ahora, que de pronto en Cuba comienzan las escaseces y en Cuba la gente termina pintando con qué, no hay con qué pintar. De pronto nos metemos casi como una década en que Cuba no hay pintura ninguna. Cuando viene el primer congreso de este partido en el 75, dieron a la gente, pero no había pintura, dieron a la gente la caseína, que era el polvo, para que tú lo dieras en agua. Pero aquello no tenía fijador ni fijaba. Y este es el punto que voy. Entonces ahí fue la primera vez que por lo menos La Habana fue repintada después de años. Y todo eso era normado, como se dice en Cuba. O sea, normado es un eufemismo por racionado. Tú comprabas el tono, que además no lo había casi. En mi casa se optó, había dos o tres colores, amarillo, verde. ¡Qué espanto, mi querido Mike! Y ese color se mezclaba con agua, pero aquello no fijaba. Y ocurre que este es el punto al que voy a contarte ahora, que para mí resulta interesante, que forma parte de estas cosas que este programa trata de hacer porque se van perdiendo en el aire. Que llegó a mi casa un muchacho que estaba en la barrera, que era un handyman, de sus casas de todo, y era amigo de mi papá, y se le pagó para que ayudara en la casa a pintar. Y este muchacho, la manera para lograr que fuese la caseína, para poderla fijar, porque no pegaba, aquello no pegaba. A pesar de que la caseína es fuerte, pero la pintura que ya tú la dabas en cuanto llovía se caía. Inventó una cosa que era, primero la cosa era lograr echarle lo que era la goma aquella blanca que le decían 850, creo que te acuerdas cómo decían aquella goma, que es una goma que se usaba en diseño gráfico, que esa goma entonces pegaba, pero la goma tampoco se conseguía y de pronto este muchacho se apareció y funcionó. Escucha esto, mi querido Mike, porque esto Viñoli lo sabe, pero quizás lo haya olvidado. La cosa era echarle y dejarlo dormir como por 24 horas tuna. Mike estará pensando tuna, que aquí se dice tuna, la atún. No es el pescado, no es el atún, es la tuna. O sea, como tal, la tuna, la planta esta espinosa, el cactus. Y entonces hubo que buscar tuna en los jardines por ahí, lo cortaba en trozos y según él, y funcionó, señores. Él mezcló las partes de aquel polvo que la casa se pintó amarillo, un color feísimo, porque esa es la otra cosa. En Estados Unidos se pinta de colores claros. Estas cosas que pasan en Cuba, que la gente que no vive en Cuba va de visita y ve las casas pintadas de azul, de rosado, de amarillo, no, aquí donde único, esto es un rasgo cultural, lo quiero acentuar para que no haya mal, quien me vaya a malinterpretar, es un rasgo cultural. Las barriadas de las poblaciones afroamericanas son las que pintan de color intenso en Estados Unidos, las barriadas de los afroamericanos, pero fuera de eso, en Estados Unidos por fuera, las casas no se pintan intensamente, se pintan con colores claros. Azulito, pero clarito, verdecito clarito, beige, gris, así, muy claro. Colores intensos nunca, eso nunca, eso solamente ocurre a nivel de rasgo cultural, digamos de esta manera, estoy diciéndolo con todo respeto posible, para que no haya malas interpretaciones, en las barriadas afroamericanas, en Cuba sí. Y este color amarillo que llegó a mi casa, como te cuento, que era un color espantoso, y en Cuba las casas se pintan de esa manera, la manera que se consiguió que no se cayese la pintura de la pared, fue gracias a este invento, y yo no sé si será verdad o no, pero el caso que funcionó era meterle tuna dentro, dejarla en trozos cortados, que aquello parece que emanara los líquidos que tiene, los no sé qué, y el caso fue, señores, que aquella pintura duró bastante, ¿sabes? Fuera, o sea, pintado fuera, la pared fuera, gracias a eso. Y el resto, bueno, señores, la cosa era, por ejemplo, pintar dentro, yo estaba enamorado del blanco, yo logré conseguir con mucho trabajo el blanco. La otra cosa que en Cuba era terrible conseguir era el famoso Autolux, que es lo que le decían de manera genérica la pintura para los carros, que hicieron posible. La pintura de aceite En Cuba estaba haciendo una cosa que decían aparejo. La pintura de aceite para pintar las puertas era muy difícil de conseguir. Y nada, señores, es esta historia que hasta la pintura en Cuba ha sido francamente una tragedia en los últimos 60 años. Para mí, pintar como a mí se me antojó La Casa de Blanco, que era una cosa que era cuando tenía mucho swing. Yo incluso, a mí me sigue gustando el blanco para dentro de la casa. En Estados Unidos no es tan popular, la gente pinta por dentro las casas con color, tejones, pero con color. Pero conseguir en Cuba blanco era muy difícil, de manera que lo que era más fácil de conseguir era un verdecito de hospital, que a mí no me gustaba para nada. Pero señores, hasta hacer un programa transitando la historia de la pintura aquí en Estados Unidos y la historia general de la historia de Cuba con la pintura de los últimos 60 años, hasta eso puede dar, como acabas de escuchar, un programa de radio. Gracias como siempre por la sintonía. Vamos a ver mañana a esta cabecita alucinada qué se le ocurre de un tema que te pueda resultar interesante, que te entretenga, a través del cual aprendas y sobre todo que nos permita hacer un paseo por alguna de estas viñetas de la historia de Cuba que van quedando fuera de lo que es la historia general. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Marchi transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmarti.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con